Hemos adorado al Señor con nuestros cánticos, salido de un corazón agradecido, ¿verdad? Cuando cantamos, cantamos en agradecimiento al Señor porque entendemos la obra suya en nuestras vidas. Y gracias a los hermanos por guiarnos en este tiempo. Gracias, hermano Johnny, por orar por los niños hoy y orar también para que el Señor guíe a su iglesia en este tiempo del mensaje. Bueno, mi hija Emily está contenta, su esposo vino ayer de la República Dominicana, está con nosotros, el hermano Starling Medina. Ponte de pie, Starling, y vamos a recibirle dándole una bienvenida, ¿verdad? Starling es mi yerno y él tiene el compromiso de amar a mi hija. Yo pasé ese, le pasé a él ese compromiso de ser el primer hombre en su vida. Ahora él es el primer hombre en su vida. Y yo me conformo con ser el papá de ella. El papá de ella. Eso está muy bien. Contentos estamos nosotros de tenerle entre nosotros. Amados, estamos estudiando el Evangelio de Juan, como dijera ya el pastor hace un momento. Y estamos en el capítulo 8. Hoy vamos a considerar los versículos 21 al 30 de Juan capítulo 8. Y el Señor tiene para nosotros hoy un mensaje en el contexto y en este texto de Juan capítulo 8, los versículos 21 al 30, que les invito a leer conmigo de la manera que siempre lo hacemos cuando estamos congregados. Juan 8, 21 al 30. La semana pasada estuvimos considerando con el pastor Noel los versículos 12 hasta el 20. Y allí estábamos viendo cómo Jesús declaraba ser la luz del mundo y que aquellos que le siguen no andarían en tiniebla, sino que él, esa luz que vino al mundo, y recuerden que en el capítulo 1 de Juan, también la Biblia dice que esa luz verdadera, aquella luz verdadera venía a este mundo. Y luego ahí en ese capítulo 8, versículo 12, el mismo Señor Jesucristo declara: yo soy la luz del mundo. Esto es interesante porque más adelante, en el contexto del sermón de la montaña, en Mateo capítulo 5 y versículo 14, el mismo Señor Jesucristo dice acerca de nosotros, sus seguidores, que nosotros somos la luz del mundo. ¿No lo han leído ustedes? Que nosotros somos la luz del mundo. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que la Biblia nos dice primero que Jesús es la luz del mundo y que los que le siguen a él no andan en tiniebla. Y quiero que sepan que cuando la Biblia se refiere a tinieblas, regularmente habla del pecado, del pecado. Así que los que siguen a Jesús, cuando Jesús dice que los que me siguen no andarán en tinieblas, lo que está diciendo realmente es que los que le siguen a él no vivirán pecando. Y luego entonces, allá en Mateo dice: ustedes son la luz del mundo, es decir, ustedes son la expresión moral del mundo. Por eso que cuando un cristiano peca, el inconverso lo acusa, y lo acusa con razón, porque lo que es esperable es que el cristiano sea la reserva moral. Y nosotros nos ponemos guapos y decimos: pero viven mirándome como que yo no soy humano. Claro, es que usted no es de este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no sé por qué, es que los creyentes nos creemos lo que no predicamos. Y lo que predicamos no lo creemos, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, dice la Biblia, de donde también esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a ver lo que la Biblia tiene para nosotros aquí en Juan capítulo 8, versículo 21 hasta el versículo 30. Ahora sí le voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen a leer. Voy a leer el versículo 21, por favor, ustedes leen el versículo 22 y así nos vamos alternando hasta llegar al versículo 30. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Mi oración a Dios es que siempre que escuchemos esta palabra que Jesús habla, hagamos lo que dice el versículo 30. Muchos creamos en él. Que se cumpla tu voluntad, Padre, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. Imagine usted esta escena. Es el consultorio médico de un oncólogo. El oncólogo o la oncología es la especialidad médica que se encarga del tratamiento a las enfermedades cancerígenas. Y el oncólogo tiene de frente a un paciente y le dice: mire, los estudios han arrojado que dentro suyo hay un tumor maligno y ese tumor lo está llevando a la muerte. Yo tengo que irme de vacaciones y donde yo voy, usted de ninguna manera puede venir conmigo, pero tengo lástima de usted porque el tumor es tan grande y está tan avanzado que si no hay un tratamiento urgente, usted va a morir. ¿Cuál sería la respuesta adecuada de este paciente a las palabras de este médico? Lo que menos el médico pudiera estar pensando es que el paciente, lo primero que le preguntaría es: doctor, ¿y dónde usted va a pasar las vacaciones? ¿Verdad que no? No suena lógico. Bueno, pero precisamente esto es lo que está pasando en la Biblia. Noten ustedes que el Señor Jesucristo le está diciendo a aquellos que le están escuchando en el versículo 21, él le dice: ustedes van a morir en sus pecados. Yo me voy. Ustedes no pueden venir donde yo voy. Pero ustedes tienen una enfermedad grave. Se llama pecado. Y ustedes van a morir en sus pecados. Y entonces en el versículo 22, lo único que le interesó de lo que Jesús dijo a ellos fue: ¿y dónde que se va? ¿Será que se va a dar un tiro? ¿O se va a clavar una espada? ¿O se va a tirar por un despeñadero? ¿Por qué dijo que donde él va nosotros no podemos ir? Noten cómo esta gente de manera desproporcionada está perdida. Lo más interesante que Jesús dijo sobre ellos es su condición de pecado y de muerte. Y ellos ni siquiera piensan ni mencionan eso. Este cuadro es el que Jesús nos presenta, o más, mejor dicho, Juan, el autor de este evangelio, nos recoge y nos presenta en esta ocasión. Gente que está perdida en pecado y en muerte, pero que anda divorciada de su realidad, simplemente pensando en ataques que son infructuosos. Mis amados hermanos, esta es una sección que no está aislada de los primeros versos de este capítulo 8. No podemos nosotros considerar estos versículos que hemos leído, 21 al 30, olvidándonos de lo que ya vimos del versículo 1 hasta el versículo 20, que consideramos las semanas o las dos semanas anteriores. Cuando nosotros vemos en la Biblia los versículos anteriores, tenemos que enlazarlo con esta porción que empieza en el versículo 21. Note cómo empieza el versículo 21 que leímos hace un momento. El versículo 21 comienza diciendo: otra vez les dijo Jesús. ¿Qué le comunica esta frase? Bueno, si la frase dice que otra vez Jesús les dijo, significa que antes le había hablado también, ¿o no? Y que las cosas que le había hablado antes tienen una relación con esta que va a decir a continuación. Y ciertamente, mis amados hermanos, cuando nosotros revisamos algunos textos anteriores, nos damos cuenta que tienen relación. Mire, le invito a leer, por ejemplo, versículo 3 al versículo 6 del capítulo 8. Allí vemos que dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hasta el suelo o hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7 y 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué nos dice esta primera porción de la Biblia? Que el asunto que está tratando el capítulo 8 tiene que ver con la práctica del pecado. Es esta mujer traída, ¿por qué? Porque fue sorprendida ¿en qué cosa? En adulterio, ¿verdad? En una práctica pecaminosa. Pero una vez que fue traída, Jesús confrontó a sus acusadores. ¿Y con qué lo confrontó? Con su propia realidad de pecado. Jesús simplemente le tuvo que decir: el que de ustedes esté sin qué, sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿De qué está tratando entonces esta primera porción? Bueno, de la práctica del pecado en el hombre. Más adelante entonces, cuando nosotros vemos el versículo 12 que consideramos el domingo pasado, dice la palabra de Dios, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra: otra vez Jesús les habló. Esta frase les es común a ustedes, ¿no? ¿No la habían escuchado antes? Claro, yo hablé de esa frase hace un momento y si usted ve cómo empieza el versículo 21, es de la misma manera que empieza el versículo 12. Y cuando dice otra vez les habló Jesús, Jesús ya le había hablado antes. ¿De qué les habló Jesús antes? Bueno, del pecado le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero. Así que no olvidemos que el tema que está tratando Jesús con ellos es el tema del pecado. ¿Me está siguiendo, amados? Bueno, dice el versículo 12, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Este Jesús. Bueno, ya vimos eso, yo no voy a predicar sobre este versículo esta semana, pero solamente para seguir en lo que le estoy explicando del mensaje de esta noche. Jesús, al confrontar a los religiosos con la realidad del pecado, y noten que el versículo 9 dice que ellos, siendo acusados por su propia conciencia, eso lo vimos la semana antepasada, Jesús no tuvo que decirle, tú eres mentiroso, tú eres adúltero, tú eres fornicario, tú eres ladrón, tú eres mentiroso. No, no tuvo que decirle nada de eso. Ellos se dieron cuenta cuál era su pecado. Ahora, Jesús proporciona una solución para el problema que había sido descubierto en sus oyentes. ¿Cuál era la solución? Jesús dice, yo. Mis amados, ¿cuál fue la solución para nosotros? Jesús. No, no por nada, en Juan 14, 6, es un texto que nosotros leemos, ¿verdad? Fielmente, o conocemos. Dice, yo, Jesús dice, yo soy primero el camino, lo segundo y lo tercero. Lo que Jesús está diciendo con estas tres cosas es que Jesús es la solución total para el ser humano. No hay solución fuera de Jesús. Más adelante, cuando Pablo escribe a la iglesia en Colosa, en el capítulo 2, le dice a los hermanos, miren, que en Jesús habita la plenitud de la deidad y ustedes están, ¿de qué manera? Completos en Él. Hermanos amados míos, si realmente nosotros tenemos a Cristo reinando en nuestras vidas, nosotros estamos completos. Y yo voy a repetir eso, no para que digan amén, porque yo no quiero que ustedes digan amén, lo que yo quiero es que el Espíritu Santo lo convenza de que esa es la realidad en su vida. Si nosotros realmente tenemos a Jesús reinando en nuestras vidas, nosotros estamos completos en Él. Esa es la realidad que la Biblia nos presenta. Y ahora Jesús dice, si alguien quiere solución para su pecado, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas jamás. Recuerdan el capítulo 1, Juan, porque aquí hemos estudiado el Evangelio de Juan. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, de repente ve y mira y ve que viene Jesús bajando y él comienza a señalar hacia Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quita el pecado del mundo. Hermano, la humanidad, no, la enfermedad peor que tiene la humanidad no es el COVID, no es el SIDA, no es la presión arterial, no es la diabetes. La peor enfermedad que sufre la humanidad es el pecado. Es la enfermedad que lleva a la condenación eterna. Y la única solución para el pecado no es la inyección de Moderna, ni de Pfizer, ni de ninguna de esas. La única solución para esa enfermedad es Jesucristo. Y de eso se trata. Bueno, entonces, otra vez, dice el versículo 21, otra vez Jesús les habló diciendo. Notemos la insistencia de Jesús al tratar el tema. Porque es que debe ser insistente. La iglesia, como representante de Jesús, debe ser insistente en tratar el tema del pecado, mis amados. Algunas iglesias han renunciado a su voz profética de denunciar el pecado porque prefieren ablandar un poco la cosa. Porque la gente no le gusta que le hablen de pecado. ¿O a usted le gusta que le hablen de pecado? A mí no. A mí no. Sí, pero hay que hablar del pecado. Porque el peor mal que tiene la humanidad, como ya hemos dicho antes, es el pecado. No es otro, es el pecado. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, dice la Biblia que algunos se acercaron a él, incluyendo alguaciles, y le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Juan le dijo, miren, confórmense con su salario, no hagan extorsión a la gente. ¿Por qué? Porque esas prácticas, aunque sean comunes entre sus iguales, son pecado, ¿o no? Cuando la gente da una excusa mentirosa para no asistir a su trabajo, eso es normal, sí, pero para el cristiano eso es pecado. Cuando usted como estudiante no está preparado para participar de un examen y lleva algo copiado para sacarlo a escondida, eso es normal con todos los estudiantes, sí, pero como cristiano eso es pecado. Cuando usted abusa de alguien que está trabajando para usted y usted como una persona sabia puede discutir y bajar el precio, eso lo hacen todos los empresarios, sí, pero para el cristiano eso es pecado. Todo lo que el cristiano hace que no es conforme con la verdad de Dios escrita en la palabra, aunque lo practique toda la gente, es pecado. Y ese es el problema de la humanidad. Yo estaba viendo un documental hablando sobre el cambio de los tiempos. Y antes había un oficio a que la gente lo veía como malo, ¿verdad? La prostitución. ¿Cuántos saben lo que es la prostitución? Bueno, ustedes saben que la prostitución ha ido en declive. Ya no hay prostíbulo como antes había. ¿Por qué ha ido en declive la prostitución? Porque ha sido sustituido por la liberalidad sexual. Ya no hay necesidad de prostíbulos, porque el sexo se practica libremente en cualquier lugar y eso es normal. ¿Eso es normal? No, es pecado. Es pecado. Mis amados hermanos, la iglesia de Cristo, los creyentes en Él, tienen que mantenerse sobrios, conscientes. Porque, si le voy a decir una cosa, si hay un libro que no ha pasado de moda, es este que usted y yo tenemos. Lo puede tener en su teléfono, en su tablet, en su computadora, pero si el contenido es el mismo, este libro es tan actual como el día en que se puso a circular. No pasa de moda, no es anacrónico. Es un libro tan actual como que el Señor nos va a llamar a cuenta por las cosas que están escritas en él. Miren, amados, vamos a ver tres cosas yo quiero considerar hoy con vosotros. Primero, el lugar a donde va Jesús. Yo he titulado esta ponencia basado en lo que dice la misma escritura, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y la primera cosa que vamos a ver es sobre el lugar a donde va Jesús. Y luego nosotros vamos a ver por qué los que le oían no podían ir a ese lugar. Versículos 21 al 23. ¿A dónde va Jesús? Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús habla de un lugar desconocido y que de cierta manera despertó la inquietud en sus oyentes. Cuando él dice, yo me voy y donde yo voy ustedes no pueden venir. Yo quiero apuntar eso, mis amados, que la Biblia nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Jesús está hablando y él está con ellos y está hablando en un lugar donde ellos no están, pero él se está presentando como que ya él está allí en aquel lugar. No sé si lo ha captado ahí en el versículo 21. Él no dice, yo me voy y donde yo voy ustedes no pueden ir, que sería lo correcto en español. No. No, él está diciendo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y yo quiero decir, cuando nosotros entendemos a dónde va Jesús, entendemos que la gente no solamente va a un lugar, sino que va a una persona. Y esa persona no es nada, no es otra persona que el mismo Jesús. Bueno, pastor, usted está diciendo algo raro, nosotros no lo entendemos. Bueno, mucha gente no lo entiende, hermano. Vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de explicarlo. Mire, ¿a dónde va Jesús? Jesús va a la presencia del Padre. ¿De dónde vino? ¿Qué nos dice Juan capítulo 1 y versículo 1 y 2? Que ya lo estudiamos. Al presentarnos a Jesús, al hablar de Jesús en la introducción de su libro, el apóstol Juan lo presenta como el Verbo y dice de él, en el principio era el Verbo y el Verbo ¿qué? Y el Verbo y versículo 2 y el Verbo estaba con Dios, dice el versículo 2, no dice el versículo 2. Y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Así que, ¿de dónde vino Jesús? Bueno, de la presencia de Dios. Note que no dice ni siquiera el cielo. Hay muchos que dicen, es que Jesús se iba al cielo. No, va a la presencia de Dios. Nosotros sabemos por otros textos que el Señor está en los cielos. Pero el texto no dice que Jesús iba al cielo. Él iba a la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 14 y el versículo 12, Jesús dice claramente que Él va al Padre. Así que no se trata tanto de un lugar como de una persona. Yo le cité hace un momento lo que dice 14:6, ¿verdad? Un texto que nosotros conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al cielo si no es por mí. Así dice la Biblia. Es al Padre. Es al Padre. Es al Padre. Apocalipsis nos dice que la bendición de estar en el paraíso es que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. La bendición no es el lugar, sino la compañía con quien estaremos en cualquier lugar. ¿Saben por qué nosotros nos aburrimos en un local como este, como la iglesia? Porque no disfrutamos de la compañía de Dios en el Espíritu Santo. Porque no entendemos la magnífica bendición de estar reunidos, como dice el Salmo 133 que leímos con el pastor al principio. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición para los que están en Cristo es la compañía de Dios. Es la compañía de Dios, mis amados hermanos. El cielo sería el lugar más horrendo si Dios no estuviera allí. ¿Saben por qué el infierno es terrible? Porque no hay presencia de Dios en el infierno. Pablo describe la maldición de la humanidad diciendo que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De qué cosa? No de los cheques del gobierno de estímulo. No es ni siquiera de un verano o de un otoño, de una playa, de un sol. ¿Saben cuál es la maldición que describe la Biblia? Destituido de la presencia de Dios. Jesús está diciendo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ese lugar es la presencia de Dios. Ese lugar, los hombres religiosos que insisten en seguir viviendo en sus pecados, no pueden venir. Jesús dijo claramente, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Hay dos cosas por las que ellos no podían venir a ese lugar. En primer lugar, por la insistencia de ellos en permanecer en sus pecados y no reconocerlos ni arrepentirse de ellos. Cuando el ser humano insiste en seguir, en permanecer, en insistir en sus pecados sin arrepentimiento, entonces está destituido de la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 21. Yo me voy y me buscarán, pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Note cómo Jesús enfatiza que el pecado de ellos es tan permanente en la práctica continua, cotidiana, en la vida de ellos, que ellos van hasta la muerte con el pecado. En vuestros pecados moriréis. No dice, por sus pecados moriréis, sino dice, en vuestros pecados moriréis. Es como si Jesús dijera, sumergidos en el pecado van a morir. Porque les agrada a ustedes estar en el pecado, como el hombre con calor les agrada estar sumergido en una piscina. ¿Cómo dicen ustedes a la piscina? No sé cómo ustedes le dicen. Eso que tiene agua y que es agradable en verano, ¿verdad? Piscina. Es que el hombre sin Cristo prefiere estar sumergido en su pecado. La segunda razón es por la dureza de su corazón en rechazar y no creerle a Jesús, el único que puede conducirlos a la salvación. Versículo 24 dice la palabra de Dios. Por eso les dije que van a morir en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. No solo que ellos habían decidido insistentemente seguir la vía del pecado, sino que habían cerrado, endurecido su corazón para no creer en Jesús. Jesús claramente declara en estos versos lo relativo del destino de la humanidad. Los que creen en su nombre renuncian a sus pecados y le siguen en el camino al cielo. Cuando nosotros leemos los versículos 31 y 32 de ese mismo capítulo 8, encontramos a Jesús declarando esta verdad que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían que creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. A mí me encanta este último versículo, el versículo 32. Es el versículo que todos los dominicanos conocen, ¿verdad, Lisandro? Todos los dominicanos están obligados a conocer este versículo. Porque en nuestra bandera y en nuestra constitución como país está escrito ese versículo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y a mí me encanta citarlo porque este versículo sin el primero, sin el 31, no tiene sentido. Los dominicanos lo tienen como una bandera. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Sí, pero primero es que si no crees en Jesucristo y no permanece la palabra de Cristo en tu vida, no importa qué verdad tú conozcas, si Cristo no está en tu vida, no eres libre de ninguna manera. ¿Entendieron? Y ahí está la gente de República Dominicana. Nosotros somos el país bendecido porque tenemos el Evangelio de Juan en la bandera y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No. Es que ese versículo 32 es como la coletilla del versículo 31. Es que ese versículo 32 no tiene vida sin el versículo 31. Léalo usted para que lo vea. Dice el versículo 31 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, perdón, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, y solo entonces, ¿se acuerdan cuando estaban en clase de gramática? Esas conexiones lógicas. Cuando ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y siendo mis discípulos, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabe quiénes son libres? Los que conocen la verdad de Cristo. Los que han creído en Cristo. Los que la palabra de Cristo permanece en ellos. ¿Y saben lo que es que la palabra de Cristo permanezca en nosotros? Es que ninguna acción, ninguna conducta en nuestra vida puede ser dada sin considerar lo que dice la palabra de Dios con ella. Ah, pero pastor, entonces vamos a estar andando con una Biblia y cada vez que nosotros vamos a hacer algo hay que abrir la Biblia para saber qué nos dice la Biblia. No exactamente. Pero ¿sabe un remedio para que usted no ande con la Biblia? Si hay que andar con la Biblia, ande con ella. Pero el remedio para que no ande con ella la da David en el Salmo 119, y creo que el versículo 105. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted no quiere andar con la Biblia para estar abriéndola en cada acción, memorice la Biblia, estudie la Biblia, guárdela en el corazón, y cada vez que usted vaya a hacer algo, usted se va a acordar, ay, la Biblia dice que no. ¿O no es así, mis amados hermanos? ¿No es así que debemos vivir? No, pastor, eso es muy complicado. Bueno, yo no soy el culpable. Culpable es Dios, entonces. Culpable es Jesús. Bueno, sigamos en el desarrollo de este pasaje. Los que rechazan y se aferran a sus pecados y se alejan de él, van a la muerte eterna. Ya hemos leído el versículo 24 que Jesús dice que si no creen en Él, en sus pecados, morirán. Eso es lo que habían preferido los oyentes de Jesús. Volvamos al principio, cuando ellos traen a la mujer que ha sido sorprendida en el acto pecaminoso, cuando ellos mismos le acusan conforme a la ley. Piense usted un poquito. Ellos vienen a dictar sentencia, no solamente a dictarla, sino a ejecutar la sentencia contra la mujer, porque fue sorprendida en pecado. Ahora, la pregunta es, cuando su propia conciencia revela en ello su pecado, ¿fue lo mismo? Ya hablamos de eso hace 2 semanas atrás. Dice la Biblia, versículo 9, que cada uno de ellos recogió su pecado, se lo subió encima al hombro y cogió para su casa de nuevo. Ahora, mis amados hermanos, ¿eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros pecados cuando son revelados frente a nosotros? ¿Dios quiere que nosotros encojamos el hombro, recojamos el pecado y nos vayamos tranquilos, lejos de Jesús, lejos de su acusación, para seguir viviendo con nuestros pecados? Esa es la actitud correcta que debe tener un hombre o una mujer cuando es confrontado con la realidad de su pecado. No, no. Cuando Dios permite en su misericordia que nuestros pecados sean revelados frente a nosotros, lo que Dios espera es que seamos compungidos de corazón. Que una vez compungidos, nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y cuando reconocemos nuestros pecados, lloramos arrepentidos. Pedimos perdón delante de Dios y recibimos el perdón de nuestros pecados. Esa es la condición, la realidad por la que Dios revela los pecados frente a nosotros. Pero esta gente, lo que vemos que hicieron fue recoger sus pecados, se escondieron y se fueron. Pero esto no es raro, porque ha sido la conducta de la humanidad desde los primeros hombres. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, que después que el hombre y la mujer pecaron haciendo lo que Dios le dijo que no hicieran, cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del día por el huerto, dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Lo han leído ustedes eso en la Biblia? Hoy, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos nosotros? Los que somos asiduos, visitantes de la iglesia, que cuando somos confrontados por la palabra de Dios con nuestros pecados, nos incomodamos. Sentimos deseo punzantes por levantarnos, irnos, alejarnos, porque queremos correr de la presencia de Dios y de su confrontación de nuestra condición. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que decir sobre eso. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en los versículos 25 y 26, tengo muchas cosas más que decirle. Porque el Señor siempre está dispuesto a hablarnos sobre aquellas cosas que nos hacen daño. Porque lo que el Señor quiere es que los hombres se arrepientan. Porque el Señor quiere que los hombres sean salvos. Porque el Señor quiere que los hombres vengan al arrepentimiento. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor sabe y conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, como dice el Salmo 90. Pero el Señor busca un corazón arrepentido, porque el corazón que se humilla delante de Él, Él no le desprecia. ¿Pero qué hacen los hombres? Se alejan de Dios, se alejan de la confrontación, se alejan de aquello que les recuerda su condición pecaminosa. ¿Saben, mis amados, que yo observo a los hermanos? Estoy hablando en el sentido particular de esta iglesia, pero yo tiendo a observar la inquietud de los hermanos cuando alguna vez está predicando la palabra de Dios. He estado en congregaciones donde se alaba al Señor de una manera hermosa y la gente está contenta con la música y la gente está contenta con los cánticos. Pero llegado el momento del mensaje, usted nota cierta inquietud. Yo no sé si a usted le pasa, pero a algunos es el momento en que siempre deben ir al baño. Es el momento donde hay que salir, que hay que hacer una llamada. Es el momento donde se acordó que dejó algo en el carro, que dejó una luz prendida. Porque lo que menos quieren es escuchar la palabra para no ser confrontado con la realidad de su vida. Hace un momento el pastor citó lo que dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y puede discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra poderosa puede ser predicada por la persona que usted le dé menos aprecio para predicar, pero si habla de la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene ese poder con la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Yo quiero terminar señalando cuatro maneras en que se puede permanecer en el pecado, y por eso el Señor les dijo: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y al señalar estas cuatro maneras que aparecen aquí en el texto, lo quiero hacer con todo el respeto a mis hermanos, pero para que nosotros nos consideremos frente a la palabra, para que si alguna de estas maneras está siendo parte de nuestra vida, nosotros reprendamos esa situación y decidamos vivir para Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera manera en que el pecado puede permanecer en nosotros es a través de la autojustificación. La autojustificación. Bueno, ustedes saben que el prefijo auto tiene que ver con lo que yo hago para mí mismo, ¿verdad? Así que si estamos hablando de autojustificación, estoy diciendo cuando yo me justifico a mí mismo. Antes de considerar este pecado, quiero decirle que la Biblia dice que la única manera de que nosotros somos justificados delante de Dios es a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 y capítulo 8 y versículo 1, no, capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No vale que usted se autojustifique. Recordamos allí en el templo estos dos hombres que fueron a orar, dice la palabra de Dios. Uno era publicano y el otro era fariseo. ¿Y qué dice del fariseo? Que él oraba hablando con quién. Y yo quiero que ustedes consideren eso, mis amados, porque la Biblia dice, así como nos ha dicho el hermano Johnny, él hablaba consigo mismo, pero era una oración hermosísima dirigida al Padre. Él comenzó diciendo: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aun como este publicano. Señor, yo soy un hombre que tú necesitas tanto porque yo ayuno dos veces. Yo doy ofrenda, Señor. Yo soy un siervo de verdad. La autojustificación es pecado, mis amados hermanos. Dice el versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Jesús le está diciendo que ellos están en pecado y ellos quieren imputarle el pecado a Jesús. Esto de que se matará a sí mismo no era una casualidad. Ellos tenían conocimiento de que el suicidio era un pecado que era rechazable y que era condenable por la ley. Y ellos están acusando a Jesús de ser un pecador y de cometer uno de los peores pecados. Pero es autojustificación. Es quitando. Los estudiosos de la conducta dicen que la persona culpable tiende a tirar o, como ellos llaman, a proyectar su culpa en otro. Usted sienta a dos personas que están en un conflicto matrimonial. Y si usted se lleva del primero que llegó, cuando llegue el segundo, lo primero que usted hace es agarrar un bate y darle por la cabeza. ¿O no? Porque te lo pintan como el monstruo más grande. Porque proyectan la culpabilidad. Aunque sea esa persona culpable, va a proyectar, va a pintar al otro para autojustificarse. Y lo que están haciendo los fariseos y los escribas aquí es autojustificarse. Dice el versículo 33 del capítulo 8, que ellos respondieron diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos limpios de pecado. Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Saben quién era Abraham? ¿Saben cómo la Biblia califica a Abraham? Les voy a decir dos cosas que la Biblia dice de Abraham. Le llama el padre de la fe y le llama también el amigo de Dios. Bueno, y si somos hijos de Abraham, nosotros somos gente de fe, nosotros somos amigos de Dios. ¿O no? Versículo 41. Jesús le dice, perdonen hermanos. Versículo 41. Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ¿qué le dijeron? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué ellos están diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Ustedes recuerdan la historia del nacimiento de Jesús? ¿La recuerdan? Lo que están ellos están diciéndole, le están respondiendo a Jesús, nosotros no somos como tú. Tú eres un bastardo, que es la palabra que utilizaban para ese tipo. Tú eres un bastardo, tú eres un hijo de fornicación. En nuestras culturas latinas hay una palabra mucho más fuerte que esa, ¿verdad? Que nosotros no vamos a decir desde aquí. Esa fue la acusación que le dijeron a Jesús. Y en cambio, ellos dijeron, nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Autojustificación. En segundo lugar, bueno, debo decir antes que la autojustificación es un pecado del orgullo y de la arrogancia que nos aleja de Dios. En segundo lugar, la mundanalidad, la expresión de pecado en el corazón del hombre puede aparecer no solamente como autojustificación, sino como mundanalidad. Versículo 23. Jesús otra vez le dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Jesús está diciendo, ustedes son mundanos. Jesús tiene que aclararle su condición pecaminosa. Ellos son mundanos y las cosas del mundo les fascina. El mismo escritor de este evangelio, más adelante al escribir sus cartas, en la primera carta, en el capítulo 2 y versículo 15 y 16, habla sobre la mundanalidad. Y Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo sé que ustedes conocen el versículo 17, ¿verdad? Que completa este párrafo, pero yo quería resaltar en qué consiste la mundanalidad, el amor al mundo. La palabra mundo aquí implica cosmos, sistema de cosas. El mundo es lo que el sistema nos presenta, el sistema nos lanza como la posibilidad para nosotros ocuparnos, para entretenernos, para desviarnos, desenfocarnos y no atender a lo que Dios y su palabra dicen. La mundanalidad es un pecado vanidoso que nos aleja de Dios. En tercer lugar, hablamos de autojustificación, de mundanalidad, en tercer lugar de incredulidad. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, lo que Jesús está diciendo es que ellos no le creían. Y eso es incredulidad. El pecado del pueblo de Israel, que fue incrédulo, ese pecado llevó a Dios llamar al pueblo de Israel como duro de cerviz. Porque por más que Dios hacía, ellos no creían. Y a propósito, la estrategia de milagros no es la estrategia que va a convencer al mundo. Nunca, nunca la gente ha creído en Dios por las obras maravillosas. Nadie hizo más milagro que Jesús. ¿Usted conoce a alguien que haya hecho más milagro que Jesús? Y la gente se entretuvo por un momento. Y Jesús un día entrando a Jerusalén, la gente comenzó a decir, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se recuerdan? Pero esa misma gente que le dieron la bienvenida a Jerusalén fueron los que lo despidieron de la ciudad hacia el Gólgota diciendo, ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Los milagros no convencen, entretienen. El único que puede convencer es el Espíritu Santo a través de la exposición de la palabra de Dios. Y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de vuestra herencia. Por eso el cristiano no debe cansarse de predicar la palabra de Dios. Aunque tus hijos digan, ay, pero papi y mami si son aburridos, siempre con ese telele, telele. No, no te canses, predícale, aunque se aburran. Tus vecinos, que te escuchen hablando de la palabra de Dios. Tus compañeros, que el tema de la conversación sea la palabra de Dios. Porque un día el Espíritu le convencerá de pecado, de justicia y juicio, y obrará con el nuevo nacimiento. Y ellos entonces, agradecidos, te dirán, oye, tú sí me caías pesado, pero lo que Dios utilizó fue la palabra que un día oí de ti. ¡Wow! ¡Qué agradable es eso! ¡Qué agradable es eso! Que alguien dé testimonio que lo que le conmovió, que lo que el Espíritu utilizó para acercarle a Dios fue la palabra que un día oyó de ti. Pero si te queda callado, dice el apóstol Pablo, ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? La incredulidad. Dice en el capítulo 18, el versículo 18 del capítulo 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios aquí, el que no cree no es que será condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito o en el nombre del unigénito de Dios. La incredulidad es el pecado que se resiste en obedecer a Dios y su propósito y su plan salvador. En último lugar, ¿de qué manera permanece la gente en su pecado? Con una ignorancia voluntaria. Dice el versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Bueno, una pregunta interesante. Pero más interesante la respuesta que da el Señor Jesucristo. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio les he dicho. ¿Ustedes entendieron la manera en que Jesús responde? Es que ellos quieren como decir, como que, es que nosotros no sabemos quién tú eres. Jesús le dijo, no, desde el principio yo le estoy diciendo quién yo soy. ¿Sabe por qué ellos no habían creído? Porque ellos tenían una ignorancia voluntaria. En mi país dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver o quien decide no ver. Es que ellos fueron los que decidieron no escuchar o no saber de Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, pero ¿qué? No le recibieron. ¿A quiénes vino? A los suyos. Yo estaba escuchando una predicación de uno de los pastores que me encanta escuchar, hablando acerca de Herodes en el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando vinieron los sabios del Oriente y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues su estrella hemos visto. ¿Recuerdan esa parte de la escritura? Y dice que Herodes mandó a llamar a aquellos sabios que habían, a los profetas, y averiguarle dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea. Oh, y ellos no sabían que el Cristo iba a nacer en Belén. Lo que dice el predicador, ellos sabían que iba a nacer en Belén. Ellos tenían la escritura, ellos tenían la profecía, ellos tenían todo lo que la Biblia decía acerca del nacimiento de Jesucristo, pero ellos decidieron no creerle. ¿Y saben qué pasa, mis amados hermanos? Que esta generación también. Esta generación sabe todo lo que necesita saber sobre la salvación, pero han decidido no creer. No creer. Y ese es el, esa es la ignorancia voluntaria. ¿Saben lo que dice el apóstol Santiago cuando escribe en su capítulo 4 y versículo 17? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sabe cuánta gente nosotros confrontamos cada día con el Evangelio del Señor? Y te dicen, yo sé todo eso. Reciente, mi hermano mayor cumplió años y yo le felicité y le llamé. Y siempre insisto con hablarle del Evangelio. ¿Y sabe lo que me dijo? Sí, 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 yo sé todo eso. Yo te voy a dar una sorpresa. Y yo le dije, ja, mi hermano, trata de que no sea la muerte que te sorprenda a ti. Bueno, una palabra dura para el día de su cumpleaños, pero yo prefiero decirle esa palabra dura el día de su cumpleaños y no que eso se cumpla y él se vaya a la eternidad sin Cristo. Ciertamente, y lo digo con el dolor de mi corazón, a veces tenemos que hablarle la verdad a nuestros seres amados, aunque sea con palabras duras, aunque les duela, aunque luego se enojen con nosotros, pero hay que decirle la verdad del Señor. Ellos saben, ellos han oído. Lo que pasa es que desean y han decidido ignorar la verdad voluntariamente. Hermano, termino diciendo que en el verso 30 dice la Biblia, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad dicha por Jesús, el origen de esa verdad y el resultado que Dios espera están concentrados en los versículos 26 al 30, que no tenemos tiempo de considerar esta noche por causa del respeto al tiempo de ustedes. Pero sencillamente tres cosas: todo lo que Jesús ha enseñado es verdad, aunque quienes la oyeron no lo creyeron. Todo lo que Jesús enseñó es cierto, aunque la gente que le escuchó de primera mano no le creyó. Y aunque algunos que le están escuchando 2000 años después no lo creen, pero Jesús es la verdad. En segundo lugar, todo lo que dijo Jesús proviene del Padre y fue el cumplimiento del mandato y la voluntad del Padre. Lo que Jesús dijo, no lo dijo por voluntad propia. Lo que oyó del Padre, eso dijo. Y saben que, aunque hoy escuchemos y no creamos que tiene su origen en el Padre, ciertamente tiene su origen en el Padre. Jesús es el camino del Padre. Y finalmente, el resultado que el Padre espera de nosotros y de todos los que oyen esta verdad es que crean y que creyendo obedezcan y se alejen del pecado, para que tengan vida eterna. Jesús es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, porque en vuestros pecados moriréis, le dijo Jesús a los que lo oyeron. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro.